El conversatorio.
Es profesora de literatura, dramaturga, directora teatral y figura de nuestro carnaval. Actualmente se desempeña como docente de arte escénico en la EMAD y como docente de dramaturgia en la Tecnicatura Universitaria de Dramaturgia. Ha escrito más de 15 obras y representado a Uruguay en diversos festivales internacionales. Coordina sus propios talleres de dramaturgia y actuación en Sala Emilia. Viene a hablar del Desmontaje, obra por la cual obtuvo el premio Florencio a Mejor Actriz de Unipersonal. Recibimos en Espíritu Libre a Jimena Márquez.
Bien, si te piden una nota de otro país por Zoom, la daría, ¿no, Jimena?
Pero solo de otro país.
Solo de otro país.
Estoy rebelada contra el Zoom, pero o sea, no lo puedo prender. Además, mi computadora no tiene la cámara bien, entonces es todo un... Así que ya, notas por Zoom, conmigo no van.
No van. Bueno, este año habíamos hablado de esta obra, sabíamos que había algo especial. Uh-huh. Esta obra le ha ido muy bien y ahora... Es del 26 al 30.
Última
y
vez.
Se desmonta, ¿no?
Se desmonta totalmente. ¿Sí? Sí. Tenemos otras actuaciones, pero en el exterior vamos a estar estando en el Festival Internacional de Buenos Aires y en Santiago a Mil, que son dos festivales que son plataformas importantes porque esto fue a raíz del FIDAE. Hicimos una función en el FIDAE de acá que vinieron algunos programadores de Latinoamérica. Pero la posibilidad de tener acceso al FIBA, que es el de Buenos Aires, y Santiago a Mil en Chile, son festivales donde van programadores de todas partes del mundo. Entonces es una oportunidad, una plataforma.
¿Y ahí que te vas sola a Argentina, Chile?
Viajamos un equipo de 5 personas, porque obviamente, por más que yo esté sola en escena, la obra tiene audiovisual,
por
obviamente
eso,
hay que hacer las luces, va la directora, la productora, y dos, una diseñadora y un diseñador.
Está. ¿Que lo adaptan un poco allá?
Siempre depende de la sala que te toque, pero cuando vayas a ver la obra, Gustavo, esta vuelta, te vas a dar cuenta que es una obra muy desmontable.
Muy desmontable.
en toda la amplitud del término.
Un plasma, por lo menos, o una pantalla.
No tiene un plasma, tiene dos pantallas que fueron construidas para la obra. Una enorme, que es un tótem de 5 metros, así, vertical, y otra más chica, más estilo plasma. Y bueno, una de las características de la obra es que, a propósito, y cuando vayan verán por qué, en la obra está planteada en tono de conferencia, es una obra. pero es medio un híbrido con una conferencia. Yo hablo desde mí, yo estoy ahí, charlas conmigo en mi estado natural, digamos, o lo más natural que
digamos
puedo.
Digamos que te parás como si fueras brindando una conferencia.
Sí, total, y soy yo con mi cangurito, el material en la pantalla, y voy interactuando ahí. Entonces es una obra que tiene un escritorio, una silla, un escritorio, tres sillas y dos pantallas. Eso lo podemos desarmar, las pantallas son desarmables, así que podemos ir donde nos quieran llevar.
Y los testimonios ya están grabados y hay un elenco. Espectacular.
Si lo tenés anotado, decilo vos, que siempre me olvido.
Lo digo y he tenido la suerte a casi todos de o conocer o entrevistar. Por algo los habrás elegido, también.
Totalmente.
Hay que ver la obra, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, o sea...
No quiere decir...
La obra tiene como tres patas, vamos a decir, ¿no? Una es que es una obra autobiográfica, en la que me refiero a cierta zona de mi vida que nunca había compartido públicamente.
Claro.
Eso tiene un poco que ver con el pacto de silencio que la obra tiene. En el comienzo yo hago un pacto con la platea y pido que lo que hablemos quede ahí.
Y ha quedado ahí.
Ha quedado ahí y sin querer ha servido también como convocatoria. Porque claro, preguntás, nadie te cuenta que querés ir a ver. Que me costó, es el texto que me llevó más tiempo escribir. Estuve como 2 años y medio procesándolo, un poco porque me costaba decir lo que digo, otro poco porque pensaba en mi familia. Después todo fue ganancia, como siempre que decís las cosas, ¿no? Por un lado tiene esa pata autobiográfica. Por otro lado tiene como una zona, vamos a decir, lúdicamente didáctica, donde refiero al mito de Dionisos. Toda la historia está entrelazada con el mito de Dionisos, con el vino y con la parte dionisíaca del teatro, vamos a decir, que con el paso de los tiempos se ha ido mermando, ¿no? Después de la burguesía, y sobre todo después de los planteos del teatro italiano, hemos quedado separado un poco lo que es el escenario del público, apagado la luz del público, pedirle al público que no haga ruido, dice la obra en un momento, no sea cosa que nos demos cuenta que hay seres vivos en la platea. Bueno, un poco eso, como que pasó, ¿no? Entre los orígenes del teatro y ahora. Y el otro canal que tiene más que ver con El Secreto es que la obra refiere a un tema acontecido en las salas teatrales montevideanas en el año 2004 que sufrió como un voluntario silencio en un momento. Es una historia que quedó como muy silenciada, que se la llevó el viento. Ya estás haciendo ojos de
remojo,
¿viste? Pero no vas a llegar.
En el 2004.
No vas a llegar, a todo el mundo le pasa lo mismo. Sí, y ese suceso es el que yo vengo a traer sobre la mesa, y a ese suceso refieren los testimonios de todas esas actrices, sí, actores, directores recontra conocidos del, sí, medio teatral, que rememoran un poco su vivencia al respecto de ese suceso.
Claro.
Como a modo documental, ¿no? Testimonian.
¿Y ellos actúan
en pantalla? Ellos testimonian en pantalla desde un documental.
Está actuando, no es que den su testimonio personal.
No, dan su testimonio personal.
Ah, dan su testimonio personal.
Sí, sí, sí. Son ellos refiriendo a ese suceso que justamente es el que no se puede contar porque te arruinaría la obra.
A ver, ¿cómo se te ocurrió esto, Jimena? Porque por un lado está este otro punto también interesante, eso que puede haber pasado, los testimonios, las personas que convocás, que ahora las nombramos, y por otro lado está ese proceso que te lleva en algún momento, bueno, a comunicar algo, ¿no?
Sí.
Y también ese comunicar, no sé, ¿lo actuarás, lo decís, lo escribiste? Uh-huh. Pues lo escribiste también.
Sí, lo escribí, ¿no? Mira, armé el proyecto para un llamado de los fondos FEFCA, no sé si los conoces, hace tiempo, son un fondo de incentivo cultural.
Sí, sí.
En el 2017 armé la idea del proyecto y la presenté y gané el FEFCA en la categoría dramaturgia. Eso me dio, bueno, me otorgaron un fondo, un dinero para que yo pudiera escribir tranquila un tiempo sin dedicarme a otra cosa. Ese es como el objetivo del fondo, ¿no? Si te puedes sentar a escribir sin preocuparte por estar buscando trabajo en otro lado. Ahí escribí la pieza y convoqué un equipo genial de diseñadores: Miguel Grompón en audiovisual, Martín Pisano en sonido, Inés Iglesias en luces y Dani René en, vamos a llamar, arte, porque no le decimos vestuario ni escenografía, porque en realidad son muebles y es mi ropa, pero como el armado de todo eso. Y se empezó como a crecer, ¿viste? El proyecto de dramaturgia original tenía solo la idea biográfica y la idea de hacer un desmontaje sobre un suceso, ¿viste? Pero todo lo de la historia del documental, empezamos a investigar sobre ese hecho y eso fue tomando la obra, que se transformó mucho en su proceso de puesta en escena. Y bueno, y toda esa gente reconocida y admirada por mí, por lo menos, respalda un poco, ¿no?, la historia que estoy contando. Y también es entretenido porque las versiones de toda esta gente chocan. Yo conversé con mucha gente y busqué a propósito distintas visiones sobre el mundo. Algunos son muy divertidos, por ejemplo Marisa Bentancur, que se roba la risa de todo el mundo porque ella es muy graciosa y muy exagerada para contar anécdotas, y otros con un camino mucho más serio, más político, como Marianela Morena.
Claro.
Otros recuerdan el suceso de una manera un poco más trágica, como César Troncoso no lo vivió tan bien, Gabriel Calderón y el elenco de Mi Muñequita, más divertido. Entonces es como una historia que es la misma, pero depende quién la vivió.
Cabolani, que ahí me quedo pensando si le da humor, seriedad.
No, o sea, cuentan lo que les pasó. Yo cuento la historia de algo que pasó sistemáticamente en las salas teatrales durante muy pocos meses del 2004, y investigué, busqué, armé, y cada uno refiere cómo lo vivió, ¿no? No, la de Bolani sí puede tener un poquito de humor tiene, porque Bolani es gracioso también.
Es gracioso, sí. Pero bueno, está Gabriel Calderón, como dijiste, Leonor Curtuasí, Andrea Davidovich, Mario Ferreira, que ahora no está dirigiendo la comedia,
está de actor.
Dayana Méndez, Marianela Morena, la nombraste, Leandro Núñez, Coco Rivero. No sé, le tiene que hacer algo interesante, divertido, ¿no? Que no siempre lo divertido tiene que estar, ¿no? César Troncoso y Florencia Zabaleta también, ¿no?
La actriz del momento.
Del momento.
Además de mi amiga. Yo le doy para adelante, porque creo que Florencia justo está en un año donde está en su cúspide.
Sí, su cúspide.
Digo, ojo, capaz que tiene más, una cúspide más alta todavía, pero está en su momento como actriz tremenda.
Sí, justo hablábamos con Bernardo Borkestein.
Porque él quedó fascinado con la mujer desnuda.
Sí. Y viene de hacer una ponencia sobre Florencia Zabaleta en Colombia.
¿Qué,
¿no?,
te parece?
En un evento de teatro.
Mira, Florencia.
Y los elegiste, esto, antes de que pasara todo esto.
Sí,
¿no?
esto se filmó ya hace como 2 años, sí, antes, porque esta obra se iba a estrenar en pandemia, se pospuso un poco, y eso se había filmado antes.
Claro. Y sin contar el qué, sí, ¿no? Pero para vos te resultó también como un proceso catártico, sanador, necesario.
Total, totalmente. ¿Sí? Mira, yo creo que contigo lo habíamos conversado en algún encuentro. Sí, sí. El detonante de la escritura y de todo lo que se pone sobre la mesa es muy prosaico, muy simple, si se quiere, que es una experiencia de frustración que yo tuve con la actuación, ¿no? Claro. Que creo que la gente un poco la conoce, que es que di muchas veces la prueba para entrar a la EMAD, pues yo quería ser actriz y jugaba cada año de mi vida, este año sí, me dedicara a eso, armaba todo y nunca, era sistemáticamente rechazada. Por razones que hoy con el paso del tiempo analizo y claro, tienen que ver un poco con el género, con la voz, con mi cuerpo, con un montón de cosas, ¿no? Que hacía que yo no entrara dentro de los cánones establecidos, ¿no? Y eso me llevó a que yo en un momento creyera esa opinión y entendiera que actuar no era para mí. Y así pasé toda mi vida, sí en carnaval, que lo siento un juego, me pinto, me otra cosa, ¿no? Pero en teatro, yo me dediqué a escribir y a dirigir y nunca más me subí en escenario. Y ahora, tengo 44 años, pero a mis 40 años dije, pero yo al final no hice lo que mi corazón quería hacer, ¿por qué? Porque 4 me dijeron que no. Entonces un poco esa es parte, o ese es el trampolín inicial de la historia que se cuenta, que después se contacta por todos lados, con el mito de Dioniso, que empecé a estudiar y a descubrir que me tocó con Dioniso, que fue un eterno rechazado en muchos puntos de su historia, entonces hago como un entrelace de mi vida y de la de él, y con esa historia que no puedo contar, que viene como a iluminar todo eso, tiene mucho que ver con eso, con quien no es aceptado, etcétera.
Interesante, ¿no? Jimena, vamos a hacer una breve pausita y seguimos hablando. Dale.
Conversar.
La gran forma de comunicarse.
Conversar.